este primer café de hoy que compartimos con economistas. Está con nosotros Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, hola, ¿a ustedes cómo están?
Bien, bien. También nos acompaña Matías Acevedo, ex director de presupuesto en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Matías? Buen día.
Buen día, Cecilia, ¿cómo estás?
Muy bien. También nos acompaña Soledad Ormazábal, investigadora de Horizontal, que es el Centro de Pensamiento de Evópolis. Soledad, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien, muy buenos días, Cecilia.
Y por último, estamos también con el economista Osvaldo Rosales, miembro del Foro por un Desarrollo Justo y Sostenible. Osvaldo, buen día.
Buen día, Cecilia. Buen día, colegas.
Bueno, a ver, de que tenemos varios temas para abordar después del cambio de gabinete. Recordemos que en este momento ya está reunido el presidente de la República con los representantes de Chile Vamos para ver si para avanzar en este anhelado acuerdo para reformas tan importantes como la de pensiones y también para el pacto fiscal, en fin. Y esta mañana acá en el diario de Cooperativas, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentando todo esto, decía que, no es un cambio de rumbo lo que está haciendo el gobierno, sino busca diálogos y sacar adelante reformas importantes. Recordemos que la ministra Jara ha reiterado también en esta gira hacia el sur que ha realizado con el ministro Marcel, que la derecha tiene plena conciencia de que si este 6% va completo a capitalización individual, las pensiones van a subir en 30 años más y no ahora, entre otros dichos. Y por su parte, el ministro Marcel, ¿no es cierto?, reiteró en estos encuentros allá en el sur la propuesta que tiene cómo llegar a este acuerdo por un pacto fiscal. A ver, ¿qué expectativas tienen ustedes? Porque las expectativas de la oposición, hasta ayer al menos, no eran muchas respecto de avanzar en este acuerdo. Alejandro Mico.
Creo que el cambio descomprimió, el cambio de gabinete descomprimió la situación política. Eso tiene que ayudar. Creo que aquí es importante que ojalá la derecha se dé cuenta de que todas las situaciones que hemos tenido en el último tiempo de desviaciones del péndulo hacia la izquierda o a la derecha han sido bien circunstanciales, y que eso la haga pensar y que hay que llegar a acuerdos y tratar de llegar a puntos que ya habían sido planteados. Recordemos que en la propuesta del presidente Piñera hablaba ya de un cierto grado de solidaridad. Veamos cómo uno puede encontrar camino.
Se nos cortó la comunicación ahí con Alejandro Mico. Ya la retomamos en unos segundos. Matías Acevedo.
Sí, gracias, Cecilia. Mira, lo primero es que yo esperaría, yo respecto al cambio de gabinete no veo ningún cambio de rumbo, como decía la ministra, y eso creo que no es bueno mirándose adelante, porque no veo caminos distintos para avanzar en acuerdo. Pero creo que si algo podríamos sacar bueno de esta reunión con el presidente es que la reforma avance en concepto pragmático. Y eso significa que reconocer que hoy día no hay espacio para entregar parte del 6% de cotización adicional a un fondo de reparto, digamos, a un seguro, que por lo tanto creo que no es sustentable en largo plazo. Respecto a lo que decía Alejandro, es efectivo que en el gobierno anterior se planteó un 3-3, digamos, 3% de cuenta individual y 3% de solidaridad, pero ahí no existía la PGU. Y la PGU, claro, y todos los aumentos que se hicieron, es equivalente a 4 puntos de cotización adicional. Por lo tanto, si es por ese argumento, digamos, eso ya se hizo respecto con impuestos generales en términos de aumentar las pensiones, sobre todo de los más vulnerables, y llegando a tasas de reemplazo muy por sobre el promedio de la OCDE. Entonces, yo creo que acá, Cecilia, en dos palabras, uno podría avanzar en forma súper concreta aumentando la PGU a 250 mil pesos, financiado con eficiencia del gasto público, algo de evasión y elusión, y creo que hay un camino concreto para avanzar en la reforma de pensiones. En el pacto fiscal creo que hay otras consideraciones que podemos conversar.
Claro. Sergio, estás de nuevo conectado, no sé qué pasó para que terminaras la idea. Digo, Alejandro Mico.
Sí, no, yo creo que es verdad que se subió la PGU a 200, creo que se subió el siglo en un momento que, como uno dice en política, cuando uno entra con un proyecto de ley, tiene cosas que son caramelos y otras que son más amargos. Y se entregó el caramelo y no se avanzó en lo otro, porque había que avanzar también en el aumento de la cotización, había que también hacer parte de solidaridad. Recordemos que la solidaridad no solamente transferencias hoy día, sino que también tiene una componente que puede ser a través hacia el futuro. Uh-huh. Recordemos que el mecanismo que había en el proyecto de ley, tanto de Bachelet como de Piñera, como en el actual, tiene una componente que tiene solidaridad que va directamente a las cuentas individuales inmediatamente, que es que quien hoy día cotiza poco, uh-huh, se ve favorecido con quien cotizó más hoy día. Es claro. Decir, que es como lo que se llamó una redistribución intergeneracional. Son temas que se pueden ir conversando. También creo que hay otro elemento que uno puede meter sobre la mesa que tiene ciertos riesgos, pero se puede hacer bien, que es el tema del seguro de la cuarta edad, que en algún momento,
según el gobierno, ha dicho que es un poco, que es casi inviable eso, ¿no? Pero bueno,
eso es, pero recordemos que el ministro Marcelo en su momento fue favorable a esto. Yo creo que lo que hay que ver ahí es, a ver, yo lo que creo que hoy día falta, uh-huh, un elemento que permita a tanto la oposición como el gobierno a subirse a un carro de algo, y no con las herramientas que, por desgracia, ya tienen un tinte muy político y muy partidario. Muchas veces en política hay herramientas o caminos que al final del día permiten juntar posiciones que, si uno hubiese seguido con herramientas tradicionales que se han estado discutiendo hace mucho tiempo, es muy difícil. El seguro de la cuarta edad tuvo la gracia que en un momento hizo conversar tanto a la derecha como al gobierno. Yo entiendo que tiene ciertos problemas, esto ha salido también en la prensa, han habido economistas que lo han dicho, que puede llegar a ser regresivo, uh-huh, pero eso depende de cómo uno lo haga. Uh-huh. El punto en todo esto es que todavía hay que tener, creo que hay que tener esperanza de que la derecha se allane, que aquí la verdad es que es el péndulo electoral ha sido súper fuerte. Hoy día estamos con una votación en las últimas elecciones convencionales muy de derecha, pero recordemos que hace un año y medio fue muy de izquierda. Entonces, ojalá cerrar estos temas que han sido un dolor de cabeza tanto para gobiernos de derecha como de izquierda.
Respecto a los argumentos de lado y lado, los venimos conversando en este primer café hace tantos programas, ¿verdad? Pero lo nuevo, digamos, es esta reunión y estas expectativas. Lo que ha avanzado la oposición, por lo pronto, por ejemplo, los dichos del secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, que respecto a esta reunión dijo ayer: no se apure tanto, o como decimos en buen chileno, no se suba por el chorro, le dice un poco al presidente, ¿no? Porque dice: una cosa es dialogar y otra cosa muy distinta es que a partir de una mesa de conversación vayamos a encontrar buenas las malas reformas que usted está planteando. También, de alguna manera, lo dijo el presidente de la UDI. Desde Evópolis, la presidenta de Evópolis dijo sobre esta reunión: cree que esto no cambia el plan de trabajo y los temas que queremos tratar con el presidente y con los ministros que corresponda. Por lo que me testigo yo de todos los primer café que hacemos acá, la oposición no se mueve de este 6% a cuenta individual. Entonces uno dice: bueno, no sé por dónde va a venir este posible acuerdo. ¿Cómo lo ves tú, Soledad?
Hola, mira, la verdad es que sí, hay bastante distancia, pero yo creo que pueden haber puntos de encuentro en la medida que el gobierno flexibilice un poco más. ¿Por qué? Lo digo porque, no sé, al menos la propuesta de Bocoli plantea que haya un porcentaje de solidaridad intergeneracional, es decir, entre los miembros de la misma generación, ¿no es cierto? De una manera tal que quienes cotizan más reciban un poquitito menos, para que quienes cotizan menos reciban un poco más.
Pero eso no tiene que ver con el reparto del 6%.
No, pero puede ser en el contexto del 6%, estos nuevos puntos, que se incorporen mecanismos de solidaridad intergeneracional, pero siempre con el detalle, o sea, el importante detalle, que se capitalice esta en los ahorros, en el fondo, que no sea un reparto. Y como decía Alejandro, también nos planteamos como a favor del seguro de longevidad, el seguro de la cuarta edad, que a diferencia del gobierno, nosotros, por lo que hemos estado estudiando hasta ahora, lo vemos viable, y vemos que los problemas de regresividad eventuales que se han planteado también pueden ser solucionables y se pueden abordar. Entonces, yo creo que por ese camino pueden haber más coincidencias y quizás destrabar esta discusión.
A ver, la ministra Jara, que dijo ayer respecto a lo que ha cedido el gobierno, recordó, porque ya lo sabemos, ¿no es cierto?, que el gobierno ha cedido en el hecho de que el 4% vaya al Seguro Social y un 2% a la capitalización individual, que eso es lo que ha cedido. Entonces, como diciendo, bueno, no, a decir a la oposición, sí hemos cedido, no... en favor de este acuerdo. Pero bueno, y agrego otro dato que se conoció ayer: las utilidades de las AFP, que crecieron un 2,6% en el primer semestre, hasta alrededor de 280 millones de dólares. Osvaldo Rosales.
Primero, sobre el contexto en el cual se desarrollan estas conversaciones. Sí. Yo creo que la derecha tiene la oportunidad de separarse drásticamente de las opiniones más ultras de su sector. Yo creo que no puede desconocerse que en el contexto de estas conversaciones escuchamos a un relevante dirigente de Renovación Nacional, el señor Larraín, quien habló de que la tarea de ellos era hacer gritar, apretar a este gobierno hasta que grite, replicando casi paripasú las expresiones de Nixon cuando llamó a hacer chillar la economía, y lo consiguió. Entonces yo creo que hay dos almas allí en la derecha. Hay una que es derechamente golpista, hay una que entiende que están gobernando, hablan de una suerte de cogobierno, y por lo tanto cuando piden cambio de rumbo, lo que están pidiendo es que el gobierno adopte la agenda de la derecha, que perdió las elecciones. Por lo tanto, el mínimo es respetarnos, ¿cierto?, lo que fue el resultado de esas elecciones. No tenemos todavía elecciones presidenciales, hemos tenido otro tipo de elecciones que no han modificado quién está en la moneda. Y en ese contexto, el gobierno, atento a las frustraciones que se han dado en la situación política y social chilena, está justamente mostrando una notable flexibilidad, tanto en la reforma de pensiones como en el pacto fiscal. Entonces uno esperaría, a esta altura del partido, que la derecha se acomodase a esa situación y también mostrase algunos signos de flexibilidad para entender que es fundamental avanzar en los dos temas. Bueno, sin sentido, ¿sí?, perdón, en mi opinión, de asignar todo el 6% a cuentas individuales, y es bueno que los auditores que lo entiendan. Si el 6% va a cuentas individuales, esto no aumenta las pensiones de quienes hoy están pensionados. No aumenta las pensiones de quienes están pensionados a través de sus cuentas de AFP. Claro. No corrige los sesgos del actual sistema de pensiones en contra de la mujer. Eleva en 60% el negocio de las AFP sin beneficios para quienes hoy reciben pensiones de esas administradoras. Y por lo tanto, habría que esperar 30 a 40 años para que aumenten las pensiones de los futuros pensionados a través de esa capitalización individual.
Bueno, eso es lo que está pasando en estos momentos, esta reunión. Vamos a ver qué resulta de todo este diálogo que tanto se ha comentado, ¿verdad? Pero ayer también en materia, en otros ministerios y en otro ámbito, pasaron cosas importantes, lo que tiene que ver con minería, ¿no? El presidente dijo, es necesario ver el contexto internacional, donde Chile es un país que se mira como ejemplo, hemos alcanzado niveles de desarrollo que otros países en esta misma condición no han logrado. También reconoció que ha costado cuajar, pero quizá el ministerio donde más cambios hemos visto, ¿no es cierto?, es en el de minería, con una nueva ministra de minería y también otros personeros del sector. La Sonami ha destacado el arribo de Aurora Williams, dijo está al tanto de los desafíos de la industria. Recordemos que destacan el trabajo que vaya a realizar en torno a la anunciada reforma al servicio de evaluación ambiental, y también estamos ahí con el tema, la misión de consolidar la política nacional del litio y mantener a Chile dentro de los líderes mundiales de la industria minera. Y ese es uno quizá de los nudos que va a más difíciles, o los desafíos que tiene el gobierno, ¿no? ¿Qué opinas tú, Matías?
Sí, mira, lo primero, con respecto al cobre, Codelco hoy día tiene un desafío gigantesco, ¿verdad? Ha tenido una merma en la producción muy importante, un 30% en el último tiempo. Uh-huh. y por lo tanto eso también tiene un impacto directo en los ingresos fiscales. Creo que Codelco, Adam Smith decía que uno puede ser bueno para todo, digamos, pero lo mejor para la economía, para la eficiencia, para la productividad, es que se especialice. Y hoy día Codelco tiene dos misiones: recuperar su producción, y además está acá, acaban de entregar la misión de crear esta empresa estatal y hacerse cargo del desarrollo de la estrategia nacional del litio. En ese contexto, me parece que Chile, que ya perdió el liderazgo en la industria del litio del año 2012 en adelante, pasado por Australia, que nos pasó por encima, digamos, nosotros incluso teniendo, Cecilia, las mayores reservas mundiales, no solamente las mayores, sino que las de mejor calidad. Entonces, hoy día nos estamos debatiendo entre el idealismo político, que puede ser un camino, ¿no es cierto?, donde vamos a crear esta empresa estatal con mayor o menor participación, y ahí están en negociaciones, o seguimos el camino a Australia, digamos, donde Australia no solamente concesionó toda su pertenencia, digamos, y permitió el desarrollo de la industria privada. Uh-huh. ¿Y en qué estamos con esto, finalmente? Los expertos dicen que si por ejemplo el gobierno declinara la idea de la empresa estatal, aumentara la cuota de extracción del litio para las empresas existentes y permitiera la licitación de los CEOL, la producción del litio se podría aumentar de aquí al 2036 en torno a 2,5-2,7 veces. Eso significa, en términos rápidos, digamos, de cálculo de ingresos fiscales, casi un 1% del PIB, entre 0,9% y 1,1% del PIB, estimo yo, con la regla de ajuste fiscal, de sacarle el componente cíclico, etc. Uh-huh. Y eso lo tenemos hoy día enterrado. Entonces, tenemos parte del sueldo de Chile futuro, lo tenemos enterrado y no discutimos nada, y esperamos, digamos, que se resuelva, que lo estatal prime por sobre el desarrollo y el beneficio de que la industria podría entregar a financiar parte de la urgencia social.
Matías, es decir, sí, sin con la participación, digamos, del Estado en la explotación del litio, no se lograrían esos recursos que tú estás nombrando, esas cifras.
Quizás lo que pasa es que cuando, si el Estado decidiera, o sea, supongamos que no se llega a un acuerdo con la actual empresa en extender la cuota, eso significa que al 2030 tienen que entrar nuevas empresas a los salarios, tienen que construir la máquina, tienen que hacer toda la tramitología que propia del sector privado, y eso va a significar una caída importante en la producción. Al mismo tiempo, creo yo que eso también va a desincentivar la entrada de privado a los CEOL, digamos. Y eso significa que, en términos prácticos, la recaudación esperada del litio se va a ver mermada. Entonces, okay. Eso son cosas súper concretas, digamos, ¿no? Yo no estoy haciendo locuraciones, digamos, si no se llega, si prima la participación estatal por sobre el desarrollo de la industria y las empresas actuales no están de acuerdo con aquello, evidentemente eso va a tener una, va a generar una caída importante en la producción de los salarios que hoy día están operando, porque la producción hoy día es de ellos y la maquinaria, digamos, las fábricas, digamos, son de ellos, digamos, y eso está hoy día dentro de los contratos. Entonces me parece que estamos equivocando el camino y estamos dejando de nuevo de recaudar importantes recursos de ingresos permanentes. Aquí no estoy hablando de ingresos transitorios, haciendo solo aquí hay varios expertos que entienden la diferencia, digamos, porque estamos tomando precios de largo plazo, que son la mitad de los precios de hoy día. Eso permite la entrada de operaciones de nuevos salarios. El salario de Maricún, el salario de Atacama son los salarios que tienen las mejores reservas y calidad mundiales de litio. Y por lo tanto, ahí creo que hay una oportunidad que se está dejando pasar.
A ver, también supimos ayer que más de 50 empresas buscan negociar acuerdos de litio con Chile, que las autoridades están elaborando un reglamento de licitación exhaustivo. Carla Flores, directora de Invest Chile, destacó estos avances y recordar que respecto a esto del estatal y el privado y estatal, la solución que propone el gobierno, ¿cierto?, es un modelo en que el Estado tomará una participación en las explotaciones y las privadas van a mantener el control de los proyectos en zonas no estratégicas. Era el 51%, si mal no recuerdo. A ver, Alejandro Mico.
Pero dos cosas aquí. Creo que estoy muy de acuerdo de que hay que apurar el tema del cobre, del litio. Creo que sí. Esto pasa principalmente por lo que pasa en el Salar de Atacama, que la verdad es que ahí está realmente lo que se ha hablado como la corona de la reina. Y en ese punto, esto pasa sí o sí por una negociación con las actuales empresas. Entonces, aquí hay un punto, y eso se está haciendo, lo que yo entiendo, no estamos muy bien, pero sí entendemos que el señor Pacheco, el señor Vichán, están dedicados a tratar de encontrar un acuerdo, de ver cómo se hace con las actuales empresas un camino que facilite el aumento de la producción en el corto plazo, con beneficio obviamente para las dos partes, para el Estado también. Y es un tema que pasa, recordemos que son contratos ley, que poco el Estado poco puede hacer si es que no llega a un acuerdo con las empresas. Entonces yo separaría los puntos. Es un punto clave que se está haciendo. Ahora sí encuentro, estando de acuerdo, que es importante aquí no estar cegado de que por tener el 51% de parte de la empresa estatal se caiga un proyecto. No me parece muy loable. Y segundo, es que hay varias formas en las cuales el Estado puede participar. Recordemos que hoy día, en estos contratos, estamos hablando del Salar de Atacama, el Estado participa directamente a través de Corfo. Corfo hace los contratos con estas mineras y le ha puesto impuestos que son mucho más altos que los royalties que tenemos, por ejemplo, para la minería del cobre. Por lo tanto, la participación del Estado se puede hacer de muchas formas, y yo creo que hoy día lo clave es que el gobierno no tiene que renunciar a tratar de que el Estado se quede con una buena parte del aumento de la producción en términos de las rentas, y eso se puede lograr de varias formas, pero que no se enamore de una herramienta. Creo que muchas veces las políticas públicas fallan porque tenemos actores, y aquí me ha pasado a mí también cuando estaba en el gobierno, uno de repente se enamora de algunas herramientas de políticas públicas que terminan no siendo, quizás técnicamente pueden ser las mejores, pero políticamente no logran abrir los caminos que se requiere en política. Y en este punto yo pediría, ojalá que la nueva ministra Aurora, que me tocó conocerla cuando estábamos en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, tenga el pragmatismo de entender que para el desarrollo de Chile el litio es muy importante, porque puede generar muchos recursos para el país a través de ingresos estatales, y también es importante para el país el desarrollo de su industria, porque a través de ella se pueden generar también nuevas tecnologías o nuevos aportes al desarrollo tecnológico del país. Yo creo que ojalá que, espero que venga con ese ánimo, con estos dos puntos, con estos pilares claves, que son aumentar la recaudación tributaria a través del litio, con estos nuevos contratos, nueva producción, y también que se dediquen dinero o se generen los incentivos para que haya más innovación. Son dos temas que se pueden lograr, que hay varias herramientas para poder lograrlo. Una empresa estatal con participación más del 51 es una de las alternativas. Pueden haber otras como las que tenemos hoy día actualmente con los contratos que maneja Corfo, con las dos principales productoras de litio de hoy día en el país.
Pero es un tema sumamente importante y de hecho recordemos que es el ministerio donde más cambios se han realizado, ¿verdad? Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos analizando todos los aspectos económicos del momento. Seguimos en este primer café de hoy dedicado a la economía con los economistas Osvaldo Rosales, Soledad Ormazábal, Matías Acevedo y Alejandro Mico. Estábamos hablando sobre el Ministerio de Minería, donde más cambios se han realizado, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el contexto de la política nacional del litio, entre otros, un ministerio muy importante, pues de allí se recaudan los recursos, ¿no es cierto?, para el Estado, para usarlos, como bien ha dicho el gobierno, en cubrir las necesidades sociales. Pero, por supuesto, hay distintas miradas sobre cómo llevar a cabo eso. Soledad Ormazábal.
Mira, sí, yo respecto al tema del litio, yo creo que acá hay como un error un poco como conceptual, de repente, que uno percibe un poco del gobierno. El presidente habló de que mientras fuera el presidente el litio iba a ser de todos los chilenos, lo cual en el fondo es totalmente compatible con concesionarlo. Es similar en el fondo a un arriendo. Si yo arriendo mi casa, no deja de ser mía. Entonces yo creo que esta exigencia del 51% para el Estado recoge un poco como esa aprensión, ¿no es cierto?, que uno percibe desde el gobierno. Yo sí creo, en el fondo, es una exigencia que sube los riesgos para las empresas privadas. Dado eso, las empresas privadas lo que van a exigir va a ser más beneficios, o pagar menos impuestos, o bien concesiones más largas. O sea, como pasaría con cualquier proyecto donde me están subiendo el riesgo considerablemente, porque yo estoy poniendo la plata pero no estoy teniendo el control de ese proyecto, entonces yo en consecuencia voy a pedir un mayor beneficio. Yo creo que eso es lo que estamos en el fondo como transando en este momento.
Pero ¿tú crees que no hay interés de empresas por venir a invertir en el litio a Chile?
No, yo creo que hay interés. El tema es que te van a cobrar más si es que las condiciones son más adversas. Te van a cobrar más a través de, o bien, por ejemplo, extendiendo los plazos, ¿no es cierto? Extendiendo los plazos de las concesiones o de otra manera, de alguna otra manera. En el fondo lo que estoy diciendo es que la exigencia del 51% de propiedad del Estado implica para la empresa un mayor riesgo. Y a mayor riesgo yo voy a pedir una compensación.
¿Por qué mayor riesgo?
Porque si yo pongo estoy poniendo los recursos de una inversión, sí, y no estoy teniendo el control de la empresa, yo no sé qué gobierno puede haber el día de mañana en este país, ¿no es cierto? Y qué puede pasar con ese control que yo no tengo. Eso es más riesgoso a que si yo tengo, por ejemplo, el control de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, dado que tengo mayor riesgo, voy a exigir mayor beneficio de alguna manera. Y eso es lo que yo creo que en este momento está pasando. No creo que las empresas no quieran venir. Yo creo que sí quieren venir, pero lo que pasa es que van a querer negociar mejores condiciones.
Osvaldo Rosales.
Mira, yo veo en las presentaciones de Matías y de Soledad ese consabido argumento de la superioridad de la empresa privada respecto de la pública, con una empresa privada que es ágil, eficiente, competitiva, innovadora, y una estatal que es floja, que es improductiva, que es corrupta, etcétera, etcétera. Si eso fuera efectivo, no habríamos tenido nunca Codelco, que sin ninguna duda es la principal empresa chilena, es nuestro mascarón de prueba en los mercados internacionales, que tiene también dificultades por la pérdida de calidad de su yacimiento, sin duda, se requiere un proceso de capitalización y en eso está trabajando Máximo Pacheco y su gente. Ahora, en la visión de ambos está la idea de lo estatal versus lo privado, pero en verdad de lo que se trata acá es de empresas mixtas. Ese es el sentido de la Estrategia Nacional del Litio. Y como bien mencionaba Alejandro, a esta altura no es necesario tener el 51% para tener buena parte del control estratégico de la empresa. Y esa es la idea de esta iniciativa. Iniciativa que, por lo demás, hay que recalcarlo, está mostrando un interés notable de empresas extranjeras provenientes de Estados Unidos, de Europa y también del mundo asiático. Cuando uno examina los cambios en política comercial y en política industrial que está llevando a cabo la Unión Europea, un factor clave es lo que ellos llaman las materias primas críticas, litio entre ellos. Ellos definieron que hay 13 materias primas críticas para que la Unión Europea pueda abordar su desafío de electromovilidad y de descarbonización de aquí al año 2050. Y en ese contexto, la necesidad de buscar fuentes de suministro que sean confiables y asequibles para sus empresas es fundamental. Eso es lo que, entre otras cosas, explicó la visita del canciller alemán y la visita de la comisaria de la Unión Europea, ni más ni menos, que lamentablemente para muchos pasó como una visita poco relevante. Ahora bien, en el argumento de Matías está el supuesto de que no habrá acuerdo con los actuales productores en el Salar de Atacama, y la verdad es que las negociaciones están funcionando y todos los incentivos para estas empresas están en la dirección de renovar los contratos, máxime considerando las proyecciones de incremento sostenido en la demanda mundial por el litio. De manera que no hay que preocuparse por esa vía, las negociaciones están en curso y entiendo que van en buena dirección. Y además yo agregaría, eso ya lo han planteado autoridades de Corfo, que está en la base de estas conversaciones que la gestión propiamente tal también puede ser privada, toda vez que allí donde radica hasta el momento, hasta el día de hoy, el mayor conocimiento técnico de lo que significa la exploración del Salar de Atacama, que tiene diferencias muy marcadas con el modelo productivo de Australia, que no corresponde a lo que es exploración en salar. Y yo diría que el gobierno ha mostrado flexibilidad en el pacto fiscal, en la reforma de pensiones, y la misma flexibilidad habrá que presentarla al momento de ir evaluando las distintas opciones que surjan en esta materia. La nueva ministra tiene gran conocimiento del sector, sí. Y creo que en ese sentido la forma en que Sonami ha avalado su ingreso al Ministerio de Minería da cuenta de que el escenario es bastante más positivo de lo que pueda esperarse, de lo que pueda surgir de las intervenciones que hemos escuchado recientemente.
Escuchándolo a los cuatro queda bien claro, ¿no es cierto?, las distintas miradas desde el punto de vista político, absolutamente legítimas todas, por supuesto, pero quería preguntarte, Osvaldo, sobre lo que acaba de decir Soledad, que las empresas que vienen a invertir, si le dicen que no van a tener el control total de sus inversiones, no les va a interesar porque no saben qué va a pasar después con sus inversiones o van a pedir mayores beneficios. ¿Qué te parece ese razonamiento?
Lo que pasa es que si ese argumento se lleva al extremo, no existirían empresas mixtas en ninguna parte del mundo. Y sí existen. Existen incluso en Estados Unidos, existen en Europa, existen en Asia.
Sí, pero en este caso sería... ¿Por qué no pueden existir? Claro, pero en este caso sería el Estado mayoritario, digamos, teniendo el 51%.
Es que depende de los distintos proyectos. Depende de los proyectos, eso va a depender de las características del proyecto específico en el salario donde estemos hablando, de los niveles de producción que se estiman, del grado de inversión que la empresa haga en innovación, de la la posibilidad de establecer eslabonamientos con empresas domésticas en términos de generar mayor agregado, del vínculo que tenga con el centro tecnológico. Es decir, cada proyecto va a ser diferente. Y por lo tanto, por favor, que nadie entienda que en cada uno de esos proyectos, que son muchos, asociados a la cadena de valor, en cada uno de ellos el gobierno va a exigir el 51%. Eso es absurdo.
A ver, Matías Acevedo.
Sí, mira, dos cosas respecto a lo que señalaba Osvaldo. Lo primero, es efectivo que Codelco hoy día, creo que es el segundo ya, porque dejó de ser el primer productor mundial de cobre hace un par de semanas atrás, pero Codelco es la mayor empresa de Chile, digamos. Lo que uno conversa, cuando uno conversa con gente de Codelco, lo que te dice cuáles han sido los principales problemas de Codelco, a pesar de todas las dificultades que han tenido los proyectos estructurales, la calidad de la producción, es que primero el directorio y la administración se mueven al ritmo de la política. Cada cambio de administración cambia prácticamente completamente el directorio, aunque algunos me dirán que una parte lo elige la alta dirección pública, etcétera, pero al final del día cada administración o cada gobierno elige al directorio de su color político. Uh-huh. Y hoy día debe la composición del directorio de Codelco tiene una mayoría abrumadora, digamos, de gente afín al gobierno. Y por otra parte también cambia la administración, ya ahora están buscando un nuevo gerente general, ha cambiado la administración, los puestos de Codelco han cambiado en el último tiempo. Entonces, ¿qué estrategia de desarrollo se va a poder sostener con estos cambios? Entonces yo la pregunta, más bien digo, ¿Codelco es lo que es a pesar de todo esto? La pregunta es, ¿qué pasaría si tuviéramos un buen gobierno corporativo, que tuviéramos menos rotación, que no dependiera necesaria toda la rotación del directorio del gobierno de turno, y además los cargos de la administración? Bueno, tendríamos un Codelco mucho más produciendo 9 millones de toneladas versus 1,7 que está produciendo hoy día y generando mucho más recursos para el
Estado. Matías, ¿y por qué crees tú que eso no se ha llevado a cabo en ningún gobierno?
No, es que lo que te estoy diciendo es que eso creo que es un problema intrínseco de las empresas estatales. Vamos al caso de Enami.
Okay.
Enami creo que es el... Si uno puede llevar un ejemplo de lo peor de una empresa estatal para enseñarle a los que estudian políticas públicas, creo que podríamos elegir Enami y creo que podríamos estar todos de acuerdo en esto. Primero, porque tiene un gobierno corporativo que todavía están presentes los ministros y los subsecretarios, lo cual va en contra de todas las recomendaciones de buenas prácticas de la OEA, completo. Segundo, porque una empresa que es una mezcla entre un servicio público y una empresa, o sea, la peor combinación que puede existir. En mi experiencia, cuando me tocó interactuar con Enami, Enami lo que hacía era comprar todo lo que venían a ofrecer los pequeños productores y vendía lo que podía. Entonces, con ese modelo de negocio, no hay ninguna empresa que sea sustentable en el mundo, y eso se daba justamente porque tenía una administración débil, un gobierno corporativo capturado por el gobierno de turno, digamos, o por las autoridades de turno, que hacían política pública a través de lo que conocemos como el ámbito de una empresa. Y esa empresa hoy día, además, le están dando un rol en el desarrollo del líder. Entonces, ¿cómo no va a ser Tucumán? Y ahí yo comparto el argumento salida. Es evidente que el control tiene un precio, ¿verdad? O sea, es cosa de ver, si yo tengo el 49% de la empresa, voy a buscar el 51%, ese 2% adicional me va a costar mucho más de lo que cualquier porcentaje de la empresa cuesta en el mercado. Eso tiene un peso, tiene un valor, y el argumento de Soledad es súper válido. Si tú tienes que transar el control, evidentemente que eso va a generar, tiene que ser a costa de algún beneficio o menor recursos que va a recibir el Estado. Uh-huh.
Cecilia, ¿puedo hacer
sí, Osvaldo, sí, Osvaldo Rosales.
Sí, mira, muy interesante lo que plantea Matías. Yo creo que hay que separar, tú me vas a estar de acuerdo conmigo, entre lo que es la gestión de una empresa estatal o una empresa pública y las condiciones de su gobernabilidad, su gobierno corporativo. No necesariamente una empresa pública va a estar asociada ineluctablemente a los esquemas de gobernabilidad que tú mencionas. Yo comparto contigo la idea de que es necesario modificar drásticamente el gobierno corporativo de Enami y redefinir su función.
La pregunta es por qué no se ha hecho en los distintos gobiernos, incluido el tuyo. Que obviamente ahí hay una dificultad política, y por eso es que es importante que estos temas que son tan relevantes para la economía chilena y para el bienestar de chilenas y chilenos, los abordemos con una visión un poco más generosa en términos de una mirada a largo plazo. Una mirada que incorpore esta articulación público-privada que es tan relevante en todas las experiencias exitosas de desarrollo. Todo este blanco y negro entre lo público y lo privado, la verdad, tiene muy poco que ver con lo que son justamente esas experiencias exitosas de desarrollo. Entonces, un poquito más de pragmatismo por ambos lados, un poquito menos de ideologismo por ambos lados, y yo creo que podríamos abordar el tema de Enami y otros temas también en esa misma dirección.
Cecilia, perdona, sí, solamente va a responder inmediatamente, porque no quiero monopolizar la discusión, pero, sí, pero mira el caso de Codelco, mira el caso de Codelco. En el caso de Codelco, es un gobierno corporativo reformulado con directores que se eligen por alta elección pública, algunos seleccionados por el gobierno, y generan los mismos problemas. Cada cambio de gobierno, hay cambio de director, de administración, y esos son problemas propios de las empresas estatales. Entonces, no podemos...
¿Qué estás sugiriendo privatizar Codelco?
¿Perdón?
¿Estás sugiriendo privatizar Codelco?
No, estoy solamente constatando los problemas que tienen las empresas estatales.
Por eso te digo, hay que buscar fórmulas para resolver esos problemas.
No, lo que tiene que ocurrir es que los directorios no cambien completamente del lado del gobierno de turno.
Estoy de acuerdo con eso.
Codelco, y que la administración tampoco sea.
Que no dependan del gobierno, totalmente de acuerdo.
Pero eso hoy día en Codelco ocurre, que se supone que tiene las mejores prácticas del gobierno corporativo. Ocurre también en...
Estamos de acuerdo en eso.
Antes de irnos a comerciales, cortito, Alejandro.
No, yo quiero separar las cosas. Creo que el gobierno corporativo de Enami ha sido un problema desde siempre que no hemos sido capaces de abordar, y hay que cambiarlo y reformular la forma que hace negocio Enami, y estamos todos de acuerdo, y eso ojalá se avanzara en este gobierno. Ahora, con el caso de Codelco, la verdad es que tenemos los estándares dictados por la OECD, donde hay muchas empresas que salen en la OECD y que funcionan relativamente bien. Ahora, hay temas de cambios en los directorios, pero el problema que hemos tenido en Chile es que hemos tenido cambios de posiciones políticas en los últimos 4 años, de un lado para otro, en forma muy fuerte, y en las últimas elecciones de convencionales, desde partidos de extrema izquierda hasta de extrema derecha. Entonces, tampoco nos echamos la culpa al gobierno corporativo per se, la forma de funcionar de Codelco, porque han habido más cambios en los directorios. Y segunda cosa, en el directorio actual hay un par de representantes que fueron ministros del gobierno anterior, y que la verdad es que yo tengo la mejor de las opiniones de ellos, y qué bueno que se hayan mantenido. Entonces, también se mantienen el tiempo en Codelco. Está pasando Codelco hoy día un momento complejo, que duda cabe. Eso es un tema que hay que revisar. Pero como también logró superar crisis bastante cuando cae el precio en el 2014, cuando se acaba el ciclo de los commodities, la verdad es que Codelco hizo un ajuste bastante bueno a nivel internacional. Por lo tanto, en su momento actual, hoy día estamos en un problema con las inversiones estratégicas de Codelco, que han salido más complejas de lo que se esperaba.
Vamos a ir a comerciales, a la vuelta seguimos, a ver si podemos conversar sobre lo que hemos conocido, la información que ha dado a conocer el INE, que la mitad de la población en Chile recibe como ingreso laboral un promedio de 502.000 pesos. Ya volvemos. Último bloque de nuestro primer café de hoy con los economistas Alejandro Mico, Matías Acevedo, Soledad Ormazábal y Osvaldo Rosales. Bueno, ya hemos hablado de lo que está ocurriendo en la moneda, ¿no es cierto? Esta posibilidad de llegar a acuerdo en materia de las reformas y ya hemos hablado del caso del litio y del Ministerio de Minería, todos los cambios que se han dado, y quería proponerles a ver si comentamos un poquito lo que se dio a conocer ayer. ¿No es cierto? Que la mitad de los trabajadores en Chile recibió en el año 2022, ¿no es cierto?, un ingreso mensual de hasta 502.604 pesos. Recordar que este 1 de septiembre sube el salario mínimo, como ya estaba planificado, ¿no es cierto?, pasa de 440 a 460 mil pesos bruto, pero lo que sorprende, o sea, no sé si sorprende, pero bueno, la mayoría, es decir, casi el 30% de los y las trabajadoras recibe entre 300 y 500 mil pesos. y arriba del 2,4% nada más, más de 3 millones. ¿Qué les dice a ustedes estas cifras, Soledad?
Mira, sí.
Un poco deprimente.
Sí, un poco deprimente, pero yo creo que en el fondo a esa cifra hay que darle un poquitito más de vuelta, de trabajo, porque ese dato es agregado de todos los trabajadores, independiente de cuántas horas hayan trabajado. Entonces, está incluido en esos promedios, en esa mediana, trabajadores que pueden haber trabajado muy pocas horas en el mes. Si se corrige y se toma solamente los trabajadores jornada completa, el promedio sube a casi 900 mil pesos y la mediana a 600 mil. Entonces, que no es muy bueno, pero es mejor que lo que se ve por primera vista. Bueno, yo eso además es un poco más consistente, ¿no es cierto?, con los datos que tenemos de la AFP, por ejemplo. El sueldo promedio es más alto, es 1.100.000, pero tiene sentido ya que son solamente los trabajadores formales. Acá estamos metiendo trabajadores informales también. Sabemos que la informalidad es un problema, no solamente por la baja protección, sino que también tienen en promedio salarios más bajos. Por eso, bueno, nosotros hemos insistido mucho desde Horizontal en hacer políticas públicas objetivas que ataquen el problema de la informalidad en nuestro país. Uh-huh.
Osvaldo Rosales.
Bueno, las cifras yo las considero dramáticas. Son expresión de una sociedad muy desigual, salarios muy bajos que responden, bueno, a factores de mediano y largo plazo. Brevemente, tenemos un bajo crecimiento durante los últimos 15 años aproximadamente, un estancamiento en la productividad en el largo plazo, una estructura exportadora demasiado anclada en recursos naturales con baja elaboración y una economía, una estructura productiva muy poco competitiva, con un elevado nivel de concentración económica. Uh-huh. Y eso significa que hay importantes beneficios que llegan al capital que no tienen que ver ni con inversión, ni con innovación, ni productividad, sino con colusión y también, digámoslo, con evasión, elusión de impuestos. Uh-huh. Las colusiones en nuestra economía son un tema demasiado frecuente. Papel tisú, farmacias, pollos, gas licuado. Y hace un par de semanas nos enteramos incluso que hay colusión entre los aviones que combaten incendios forestales, ni más ni menos. Entonces, claro, uno aprende rápidamente que el libre mercado no es sinónimo de libre competencia, porque el libre mercado también puede ser el libre desplegar de estructuras oligopólicas con elevada constitución económica, como conocemos acá en la banca, en el retail, en la prensa. Agrego un factor adicional que es muy relevante. En Chile tenemos un desbalance en la negociación colectiva, donde la relación capital-trabajo debe ser de las más desbalanceadas en Occidente. Una gran debilidad de los sindicatos, esquemas súper frágiles de negociación colectiva, un salario mínimo que no cubre la línea de pobreza y a eso se agrega un nivel de informalidad que cubre prácticamente 30% de la fuerza de trabajo. En la economía OCDE, con las cuales nos gusta compararnos y por buenos motivos, el rol de los sindicatos y las organizaciones de los trabajadores es mucho más relevante. Actúan como un mecanismo que termina incluso impulsando la productividad de las empresas. En Alemania, sin ir más lejos, esa relación capital-trabajo en las grandes empresas se expresa en mecanismos que favorecen el diálogo, la búsqueda de acuerdos, estimulando la presencia, claro, de los sindicatos, los directores de las empresas. Por lo tanto, es una constelación económica y social muy distinta, y como es tan distinta, el reflejo es una sociedad tremendamente desigual y los salarios tan bajos son una expresión de aquello.
Matías Acevedo, y agrego A propósito de lo que decía Osvaldo sobre, entre tantas cosas que ha mencionado, el tema de la colusión, que hoy ya aparece en el diario oficial la promulgación, como ya sabemos, de la ley sobre delitos económicos, que también ha generado cierto ruido en el empresariado, pero ya es un hecho. Matías.
Sí, a ver, dos cosas. Yo me quiero ir a un punto que es crucial. Usted sabe que en el sector privado el 80% de los trabajadores ganan un sueldo inferior a 900 mil pesos, que más o menos cuadra con los datos que se comentaban. Ahora, si esto, si lo comparamos con el sector público, solamente un 40% del sector público gana un sueldo inferior a 900 mil pesos. Entonces la pregunta que algunos harán, bueno, quizá hay una diferencia respecto al tipo de trabajador en el sector público, pero la verdad es que si ajustamos esa diferencia por el tipo de trabajador, o sea, comparamos cargos similares, todavía tenemos un premio de un 25-30%, y esto no son cifras mías, esto lo ha estimado Rodrigo Vergara.
¿Premio en qué sentido? Para que quede
un
claro.
Premio, o sea, que hay un salario mayor en el sector público de un 25-30% para las mismas funciones que hace una persona en el sector privado.
¿Y qué significa? ¿Cómo interpretas tú eso?
Bueno, es que esa es la pregunta de fondo. Cuando decía que había una desigualdad, digamos, en la negociación, yo creo que acá lo que ha pasado es que las negociaciones del sector público han ido mucho más allá de la realidad del mercado privado, digamos, del sector privado, y por lo tanto ahí evidentemente se genera una desigualdad. ¿Sabe cuánto nos gastamos, Cecilia, en la negociación del sector público todos los años? Casi un 1% del PIB, 0,7 puntos del PIB para ser. ¿Qué significa eso? Para que los auditores no entiendan, es equivalente a aumentar la PGU a 250 mil pesos mañana a 2 millones de personas. Eso nos gastamos en la negociación del sector público. Pero mientras el sector privado, el año pasado,
la naturaleza.
Ya vamos contigo, Osvaldo, espera. Que cierre la idea.
Mientras el sector privado, el año pasado, la gran mayoría de las empresas no reajustaron su salario al nivel de la inflación. En el sector público reajustamos por inflación, entonces evidentemente que esa brecha se va a ir incrementando en el tiempo, y la negociación del sector público tiene que conversar con el sector privado, cosa que hoy día no lo hace, y se generan estas diferencias importantes de premio que están, no lo digo yo, son estudios que han hecho
economistas. Pero Matías, cuando dice premio, ¿quiere decir entonces que el sector público no debería ganar tanto, debería ganar menos?
Por supuesto, o sea, a responsabilidades equivalentes. Okay. En el sector privado, y eso ocurre en Chile y también ocurre en otros países de bajo ingreso que me ha tocado trabajar. Y la principal razón, bueno, de alguna manera lo dijo Pablo, este poder de negociación que se mueve por otras variables que no necesariamente son las variables de mercado en el sector público.
Osvaldo, querías decir algo y pasamos ya a Alejandro.
Sí, sí. Lo que pasa es que aludir al mercado como si fuera algo dado, algo que es como la naturaleza, es erróneo. El mercado se conforma también por las prácticas institucionales, por la legislación. Entonces, si tenemos una legislación que castiga el trabajo, que castiga los sindicatos, que castiga la negociación colectiva, que impide la negociación por rama, obviamente los salarios en el sector privado van a ser bajos, pero es natural. Y si además no se combate la constitución económica, idem. Entonces, al final, lo que dice Matías no lo dice directamente, pero Cecilia lo intuyó. Acá hay dos fórmulas: o generamos cambios para que aumenten los salarios en el sector privado, o si no, manteniendo la actual institucionalidad, hay que bajar los salarios del sector público y no hay que reajustarlos por inflación. Esa es la conclusión.
No. Perdona, si le puedo preguntar. Sí, Matías, no dije sí. Eso. Si tú miras la evolución que ha tenido la negociación del sector público versus el movimiento de los salarios en el sector privado en igual periodo, evidentemente que hay una desigualdad.
Pero
al final del día, si no se generaría la diferencia, no se generaría la diferencia del premio.
Claro,
porque tiene un premio adicional, y eso, Osvaldo, no solamente ocurre en Chile, ocurre en muchos países donde la institucionalidad para la negociación del sector público es débil, ¿no? Y por lo tanto se deja guiar, digamos, por los vaivenes políticos. Oye, durante la crisis social, la más grande que tuvimos en los últimos 100 años, el Congreso no nos aprobara un reajuste que no fuera a lo menos la inflación, cuando todo el mundo estaba sufriendo los embates de la crisis social, con pérdida de subempleo, con pérdida de salario. Entonces, ahí es donde se genera la desconexión entre la realidad del sector privado y lo que finalmente pasa en el Congreso por la realidad política.
Alejandro Mico.
Fíjate, yo quiero salir un poco de ese tema. Quiero decir dos cosas de lo que a mí me choca de esto. Primero, los salarios reales cayeron en el último año de la transición, lo cual es efecto de haber tenido malas políticas públicas, que en su momento llevaron un exceso de inflación que al final le terminó pegando a los trabajadores. Eso es lo primero que quiero decir. Cuando uno hace malas políticas públicas, se terminan afectando los trabajadores. Segundo, estoy de acuerdo con mi colega Rosales, que hay un tema de crecimiento brutal. Si la economía no crece, los salarios reales no van a crecer. Y eso es muy simple. No van a crecer, y es un punto que tenemos que volver a ponerle el énfasis en el tema del crecimiento. Ese es otro punto que quiero poner sobre la mesa. El tercer punto es que es brutal cuando uno ve la distribución de los salarios, aquí estoy mirando la presentación, el tema entre los formales y los informales. El tema de la informalidad es un tema que tenemos que abordar fuertemente ya, porque es un tema que implica, dificulta el crecimiento económico, porque dificulta que estas empresas informales y que pagan salarios informalmente puedan acceder a nuevas tecnologías, y eso hace que el país le cueste más crecer. El tema de la informalidad es un tema que tenemos que abordar con mucha fuerza hoy día también. Ahora, yo puedo estar de acuerdo que hoy día tenemos un tema de situación de que es más, uno dice que es más estático, el tema de que podemos tener algunos problemas de colusión, que en buena hora hemos ido solucionando como país, como tú mencionaste ahora con esta ley de los delitos económicos, que me parece un gran avance en este punto, no solamente en temas de competencia, sino que también de medio ambiente y de corrupción, por lo cual me parece que es un avance en este punto. ¿Nos quedan cosas por hacer en este punto? Sí, creo que el beneficiario final, que es otra ley, es otro proyecto que deberíamos apurar, que es decir, cuando tienes la última persona que termina beneficiándose con un ingreso. Y esto sirve no solamente para mejorar la distribución del ingreso, porque uno puede decir, oye, que no siempre las mismas personas se lleven los contratos del gobierno, que es una de las cosas para las cuales uno requiere saber quién es el beneficiario final de una empresa. En esto, quién es el beneficiario final es quién se queda con las utilidades. ¿Qué persona natural es la persona final que se queda con la utilidad? Ayuda para eso, ayuda para combatir la corrupción. Y un tema en el cual estamos al debe, que ojalá que después de esta ley de los delitos económicos podamos avanzar en eso. Pero para cerrar, sí, si no tenemos crecimiento, no van a subir los salarios reales. Y eso es un hecho. Si tenemos malas políticas que generan inflación, van a caer los salarios reales. Y eso es lo que hemos visto. Esto es una alerta que las malas políticas primero le pasan la cuenta a los trabajadores de Chile. Y ojalá que aprendamos de esto y que cuando veamos en el Congreso o propuestas del gobierno o de la oposición que son malas en términos económicos, podamos decirlo. Muchas veces de estas no se entienden por qué son malas o son buenas, ¿okay? Muchas veces uno creía que los retiros eran buenos para la población, mucha gente pensaba eso. Al final terminamos con un salario menos bajo. Y ese tipo de cosas creo que es lo que me quiero sacar más en conclusión. Malas políticas, bajo crecimiento, no generan mayores ingresos por laborales que son fundamentales. Segundo, el tema de la informalidad, atacarlo, creo que es clave.
Bueno, el tema, bueno, algunos de los puntos que ustedes han abordado son los que hacen parte, ¿no es cierto?, de la propuesta del ministro Marcel para este acuerdo para el pacto fiscal, con el impulso al crecimiento, eficiencia, responsabilidad y transparencia en el aparato público, reducción de elevación y elusión. Bueno, son algunos de los puntos que seguramente deben estar al menos los titulares conversando en este momento el presidente de la República con la oposición. porque ese es otro de los proyectos que están ahí en carpeta. Les doy las gracias, se nos terminó el primer café por hoy, nos volvemos a encontrar en la próxima, como digo siempre, así que muchísimas gracias a Alejandro Mico, Matías Acevedo, Soledad Ormazábal y Osvaldo Rosales. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Chao.
Muchas gracias a todos y todas.